Justicia, la voz judicial, el lado humano de la justicia.
Buenas tardes, esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano aquí por ABC Radio 760 de AM. Su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y en compañía del director editorial Lino Calderón, pues estamos aquí hoy para platicar con el doctor Felipe Edmundo Takahashi Medina. Él es director del Instituto de Ciencias Forenses. Él nació el 11 de abril de 1960 aquí en la Ciudad de México, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 1987. Inició como fotógrafo y funciones de ayudante de perito médico forense. Su experiencia académica, profesor de posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México con 26 años de antigüedad. Ayudante de profesor en la especialidad de antropología forense y de medicina forense, Escuela Nacional de Antropología Forense y de la Medicina Forense, Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Su experiencia laboral, ha colaborado como médico forense en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en la Procuraduría del Estado de México. Su obra editorial, colaborado con el texto Medicina Forense de Javier Grandini González, editorial Manual Moderno. Otras de sus experiencias, especialidad en medicina forense avanzada por el Instituto Politécnico Nacional, diplomado en antropología forense, avalado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Participó en diversos eventos académicos relacionados con la medicina forense en México y en el extranjero. Pues gracias, doctor Felipe Edmundo Takahashi Medina, por recibirnos esta entrevista hoy, precisamente día 2 de noviembre, Día de Muertos, y usted que se dedica a estudiar todo lo que es la medicina forense. Primero quisiéramos, doctor Felipe Edmundo Takahashi, saber quién es usted, quién es el doctor Felipe Edmundo.
Muchas gracias, Rosalía, por la oportunidad y el tiempo para poder platicar sobre temas tan interesantes, tan importantes en el ámbito de la medicina forense, que no solamente tienen que ver con auxilio a la procuración y administración de justicia, sino también para orientar, apoyar y respaldar a las familias que se ven involucradas en una circunstancia de un conflicto que tiene que ver con médicos forenses y diversos peritos. Debo decirle que pues yo soy un médico que durante mi trayectoria estudiantil me interesó la medicina forense. Tuve la oportunidad de, al terminar, realizar una especialidad en esta área, en esta tema tan importante, y estoy hablando de 1985, cuando inicio con este curso de especialidad, y que en aquel tiempo no había esta situación de demanda tan importante de médicos forenses como en la actualidad existe. Los caminos y el tiempo nos fueron llevando dentro del Tribunal Superior de Justicia, que nos abrió las puertas para poder colaborar con ellos en lo que antes era el Servicio Médico Forense, actualmente Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. Y bueno, me he desempeñado en varios puestos hasta estar en este momento ocupando la dirección general del instituto desde hace 18 años.
Muy bien.
¿Alguna otra circunstancia? Bueno, todo el apoyo de la familia, todo el apoyo de las amistades para poder llegar hasta este sitio. Y bueno, muy contento y con una gran expectativa todavía para poder seguir colaborando con el tribunal.
Claro. Doctor Felipe Edmundo Takahashi, ¿por qué decidió estudiar medicina?
La medicina en México es altamente competida. Todas las especialidades, y sobre todo las más comunes, normalmente tienen mayor cantidad de aspirantes a ocupar un puesto en esa área. Y estoy hablando de especialidades tradicionales como pediatría, ginecobstetricia, cirugía, etcétera. En aquel tiempo no solamente había que ver esta posibilidad, sino también encontrar un campo de acción. Y si además de eso me interesaba la especialidad, creo que las dos situaciones se conjuntaron para poder ingresar a esta especialidad y poderla terminar.
¿Y qué lo llevó a especializarse en medicina forense, doctor Felipe Edmundo Takahashi?
Esta circunstancia que le comento, Rosalía, el hecho de tener campo de acción en aquellos años de los 80s y además pues el gusto y el interés por practicar la medicina forense, que en aquel tiempo todavía en México no estaba tan, en el sentido de que fuera tan solicitada esta especialidad y por lo tanto había un buen campo de acción.
Claro. ¿Cuál considera, doctor, que ha sido su mayor aprendizaje como médico forense?
Creo que todos los días estamos aprendiendo. El que considere que dejó de aprender se vuelve una persona con una actividad rutinaria. Todos los días tenemos oportunidad de aprender. Algunas situaciones incluso de las que no debemos de incurrir, de practicar esas malas prácticas médicas. Y cambia mucho, debo decirle, Rosalía, el estar en la parte operativa, que es sumamente importante y es un pilar fundamental en el desarrollo de las actividades del instituto, a estar en la parte administrativa, que es la que ocupo actualmente. Ya no estamos en contacto con el paciente, ya no estamos en contacto en el anfiteatro, pero también tenemos una parte fundamental en poder brindar lo necesario a todos los compañeros que colaboran en el instituto para que desempeñen de mejor manera su actividad. Y las dos cosas son fundamentales, tanto el que tiene la operación como el que está atrás procurando esto, lógicamente con el respaldo de las autoridades del Consejo de la Judicatura y de la Presidencia del Tribunal. Por lo tanto, creo que todos los días se aprende. Si me preguntaran algunas situaciones especiales de la práctica médico-forense, creo que siempre en el trabajo de anfiteatro es lamentable ver una persona que fallece por situaciones violentas. Esto de siempre, no de 1980 a la fecha, siempre ha sido una situación lamentable que alguien fallezca, y por cuestiones que se pudieron prever, situaciones accidentales, homicidios o algún tipo de situaciones que se generan las mismas personas en los casos de suicidio. Pero da mucha satisfacción el poder colaborar con esta parte de la investigación criminal para que la autoridad ministerial pueda continuar con esta investigación y poder establecer con mayores elementos quién es el responsable, si es que existe alguno.
Claro. Y bueno, ¿qué aprendizaje ha impactado en su actual labor como director del Instituto de Ciencias Forenses? ¿Qué experiencia?
Seguramente la parte social, la parte del trato con los familiares, porque nos encontramos en esta área médica en donde lamentablemente no se tienen los conocimientos. Nadie se ve involucrado dentro de una situación legal hasta que por una situación no prevista está dentro, ya sea por la pérdida de un ser querido o porque en un momento dado está inmerso en un juicio. Y nos damos cuenta de la necesidad de orientar a las familias, a las personas. Eso es sumamente importante porque en la trayectoria de la capacitación que llevamos como médicos forenses es muy normal que nos indiquen que este tipo de especialidad médica está enfocada para auxiliar al Ministerio Público y al juez. Y se nos olvida una parte fundamental, que es la orientación, la atención, el trato de las familias, de los deudos o de las personas que no perdieron un ser querido, pero están dentro de un juicio que emocional, económico, social, familiar. Eso creo que es sumamente importante, y la experiencia que nos ha permitido la medicina forense nos ha generado un mejor trato. Una parte fundamental es orientar correctamente a estas personas.
Doctor Felipe Edmundo Takahashi, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo como director del Instituto de Ciencias Forenses?
Seguramente el poder atender las situaciones que tienen que ver con lo necesario para el funcionamiento del instituto. Eso es lo que actualmente nos debe de interesar, además de crear nuevas formas de trabajo, mejorar las que actualmente tenemos. Nunca podemos estar, digamos, satisfechos de que ya llegamos a un tope. Cualquier institución de la que se trate, y más hablando de un área forense, siempre tendrá posibilidades de ir mejorando. Y pongo un ejemplo, Rosalía, en el sentido de que hace algunos años empezamos a trabajar con las formas de acreditación en las diferentes áreas que participan en el instituto. Estoy hablando de laboratorio de química, de genética, de identificación, de medicina forense, porque todo pareciera ser que fluye adecuadamente. Pero debemos de tener en cuenta que muchas veces llegamos a tener errores como humanos, y tenemos que disminuir esos errores al máximo. No podemos cometer un error en medicina, y no porque muchas veces mencionan, es que el médico forense pues ya no tiene mayores preocupaciones porque la persona ya falleció. Nada totalmente cierto. El médico forense tiene que evitar al máximo equivocaciones, y para ello tenemos que empezar a generar procedimientos que nos permitan ir mejorando las formas de trabajo, homologar los criterios para que las conclusiones que tengamos sean certeras, confiables, y no solamente para la autoridad, sino también para las familias. Esta es una de las circunstancias que ha generado en todo México, no solamente en la capital, el hecho de que haya desconfianza con los médicos forenses y con otros peritos, porque muchas veces piensan que el estar ligados a una institución de procuración de justicia podría estarse poco transparentando la actuación pericial, y nada totalmente alejada a la realidad. Y por eso digo que siempre se aprenderán cuestiones en el trayecto de la rutina y la actividad diaria.
Doctor Felipe Edmundo Takahashi, le vamos a suplicar un momento, vamos a un corte y regresamos a seguir platicando con usted. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, que se transmite aquí en 760 de AM ABC Radio, gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, y en compañía del director editorial Lino Calderón. Estamos hoy platicando con el doctor Felipe Edmundo Takahashi Medina, director del Instituto Pericial de Ciencias Forenses, y vamos a hablar exactamente de las funciones. Estamos hablando de las funciones de este instituto. Doctor Felipe Edmundo, ¿cuál considera que es la parte más difícil de su labor?
La labor del director, la más difícil, es el convencimiento del personal para continuar mejorando las formas de trabajo. Y no me refiero exclusivamente al personal médico, sino al personal pericial. Y también administrativo, que muchas veces hay alguna parte en donde no queremos cambiar para mejorar. Creo que es una parte difícil. También otra es el convencimiento en ocasiones para poder tener actual la parte tecnológica, la parte de procesos, que también es indispensable contar con ello para dar un excelente resultado, que eso es lo que se espera de cualquier institución de este tipo.
Claro. Doctor Felipe Mundo Takahashi, ¿cuál es la principal labor del Instituto de Ciencias Forenses?
Como lo comenté al inicio de la plática, la principal función es auxiliar a la autoridad ministerial y judicial resolviendo cuestiones médicas ligadas al derecho, generalmente penal, pero también en ocasiones familiar y en situaciones excepcionales del orden civil también. Aquí en el instituto tenemos diferentes actividades. Es muy frecuente que tengamos la idea equivocada de que los servicios forenses o este instituto solamente trabajan con cadáveres, que es la morgue de la Ciudad de México, y no es exacta esa circunstancia. El 50% del trabajo en el instituto es las necropsias médico-legales, aquellos estudios necroquirúrgicos que ordena la autoridad ministerial para poder establecer causas de muerte, identidades de las personas. Y el 50% del trabajo restante es el trabajo en personas vivas, personas que están involucradas en algún tipo de juicio y que requieren estudios, por ejemplo, psiquiátricos, toxicológicos, genéticos, y que también son sumamente importantes. Otra de las partes que corresponde en el trabajo cotidiano del personal del instituto es el examen que se lleva a cabo en personas que se quejan de posibles tratos crueles, degradantes, relacionados con maniobras de tortura, por ejemplo, Rosalía, o certificaciones definitivas de lesiones. También en ocasiones nos solicita la autoridad la intervención para determinar edades clínicas, edades biológicas, para saber si una persona es mayor o menor de edad, y también la intervención para emitir opiniones técnicas sobre posibles responsabilidades médicas. Es decir, cuando alguna persona, puede ser el paciente o familiar del paciente, presenta una denuncia ante la autoridad ministerial, considerando que la atención médica no fue la indicada, la correcta, y a raíz de esa atención deficiente se tienen consecuencias que pueden ser tan graves como la muerte o algún tipo de problema que deje complicaciones permanentes.
Todo esto le corresponde al instituto, doctor. ¿Y cuántos médicos están ahí con usted? ¿Cuántas personas? ¿Qué personal tiene ahí en el Instituto de Médicos de Ciencias Forenses?
El personal total, hablando de personal pericial y administrativo, sumamos 225 personas que colaboramos en esta institución 24 horas al día, los 365 días del año.
¿Dónde se encuentran ubicados físicamente?
Estamos en la colonia de Doctores, que es un área que tradicionalmente se ha caracterizado que ocupa la ciudad judicial. Estamos exactamente en la avenida Niños Héroes 130, esquina con Doctor Lisiaga, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
Muy bien. Y bueno, ¿qué es lo más importante que han realizado, doctor? Que desde luego diario tienen mucho trabajo ahí en el Instituto de Ciencias Forenses.
Así es, Rosalía, todos los días tenemos cargas de trabajo, pero creo que todo es importante. Yo no quisiera comentar que algo destaca por arriba de otra actividad, pero algo que consideremos es sumamente sensible por el tema que estamos viviendo, no solamente en la Ciudad de México, sino en toda la República, es el tema relacionado con personas desaparecidas. Aquí tenemos una unidad de identificación en donde participa no solamente personal de trabajo social, sino también odontólogos, dactiloscopistas, antropólogos, fotógrafos, que tienen la labor de hacer entrevistas para buscar si en algún momento ingresó lamentablemente un cadáver en calidad de desconocido y pueda estar siendo buscada por sus seres queridos. Esa es una labor que diariamente se lleva a cabo, no solamente con entrevistas presenciales, sino también a través de solicitudes por medio de oficios o correos electrónicos. Y creo que esa es una actividad que debemos de destacar, porque no solamente es trabajar con personas que fallecen, sino también atender a personas que requieren de orientación e información y de tener, en cierta manera, la seguridad de que al menos en el instituto no ha ingresado su ser querido que se encuentra ausente o desaparecido. Junto con otras instituciones que también tienen este objetivo de la búsqueda de personas que están desaparecidas, hacemos esta labor que es sumamente importante, pero repito, al igual que el resto de actividades que desempeñamos en la institución. Y pongo otro ejemplo, Rosalía, el hecho de que ingresa un cadáver para el estudio de necropsia, evidentemente también la familia, los deudos de esta persona que fallece, también están sumamente alterados, tanto emocional como social, económica y espiritualmente. Por lo tanto, es sumamente importante para ellos que el personal del instituto dé resultados. Y esos resultados tienen que ser en relación a la oportunidad para poder llevar a cabo el estudio que está solicitando la autoridad ministerial, pero también para dar certeza en el resultado. ¿Qué fue lo que generó la muerte de una persona? Hay causas que son muy claras. Lesiones por proyectil de arma de fuego, por ejemplo, parece ser que no hubiera necesidad de llevar a cabo el estudio de necropsia. Sin embargo, nos damos cuenta que no solamente es determinar causa de muerte, sino también encontrar indicios, evidencias y elementos que para otros especialistas en la investigación van a ser de suma importancia, como es el recobrar los proyectiles que quedan en el interior de la víctima, por ejemplo, y que para el perito, el especialista en balística, será un elemento de suma importancia para llevar a cabo la investigación más adelante.
Caray, ¿y ustedes cuánto tiempo tienen ahí un cuerpo en calidad de desconocido, doctor?
Normalmente es un promedio de entre 3 y 4 semanas. Salvo que exista una instrucción específica de la autoridad ministerial para mantenerlo durante más tiempo, así lo haremos. De lo contrario, haremos todos los trámites para poder enviar este cadáver a la fosa común. Debo de comentarle, Rosalía, que todos los cadáveres que enviamos a la fosa común, que está ubicado en el Panteón Civil de Dolores, ya tienen un formulario post-mortem, es decir, tenemos todas las características del cadáver para que en caso de que asista alguien a buscarlo, podamos tener esta información y poderle dar respuesta a estas interrogantes. El cadáver permanece este tiempo en el instituto. En ocasiones podemos incluso mantenerlo más tiempo. En la Ciudad de México, debo de decirle, Rosalía, que tenemos hasta 365 días para poder llevar a cabo el proceso de inhumación. También recordar que cualquier cadáver que esté en calidad de desconocido no está permitida su incineración. Todos tienen que ser inhumados y antes de este procedimiento de inhumación deben de tener este formulario antemortem que nos permite tener toda la información dactiloscópica, antropológica, odontológica, fotográfica y genética para que podamos llevar a cabo cotejos posteriores y poder dar respuestas a las familias.
Exacto, esto ayuda mucho a las familias a poder encontrar a sus muertos.
Totalmente.
Es difícil, yo creo que todas las personas que llegan ahí llegan con unos nervios espantosos y ustedes tienen que tener la forma de poder ayudarlos, de poder tranquilizarlos y de auxiliarlos, de que se sientan atendidos.
Exactamente, incluso con personal que puedan contener un tanto la situación emocional. Una buena parte de las familias asisten aquí al instituto cuando ya están avisadas de esta terrible noticia de haber fallecido su ser querido. Esto lo hace a través de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pero algunos otros que no están enterados se enteran por personal directamente del instituto. Y entonces hay que tener personal que dé contención a esta situación emocional, que evidentemente es sumamente traumática, cuando se les dice de un momento a otro que su ser querido está en la institución y que ingresó para estudio de necropsia. Es un impacto emocional terrible, por lo tanto es muy importante tener personal capacitado, preparado para esta atención.
Tienen psicólogos ahí, tienen personal capacitado. Pero ¿qué le parece si vamos a unos mensajes y regresamos a seguir platicando con usted, doctor Felipe Edmundo Takahashi Medina?
Claro que sí, Rosalía.
Regresamos.
La voz judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Guaú, Tony Mancuso.
Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes aquí en ABC Radio 760 de AM, gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, su servidora Rosalía Buaún, a nombre del director general Tony Mancuso y de nuestro director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con el doctor Felipe Edmundo Takahashi Medina, que es el director del Instituto Pericial de Ciencias Forenses del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Estábamos viendo, doctor, que qué difícil es en el momento que llega un familiar a, ya sabiendo que está ahí su familiar, y cómo lo atiende, que hay personal especializado para tratar de darles tranquilidad.
Sí, esa es la intención. Además de atenderlo por el motivo que asiste, también es importante orientarlos para que sepan cuál es el procedimiento siguiente, qué es el paso que continúa, porque evidentemente, y lo platiqué o lo comenté hace unos minutos, pues las personas se ven involucradas y desconocen en su mayoría qué es lo que se debe de hacer. Una parte fundamental en nuestra actividad es orientar correctamente a estas personas para que puedan recuperar el cuerpo de su ser querido, ya sea que esté en el instituto o que se haya enviado en su momento a la fosa común, que normalmente se trata de entregar un documento a la misma familia para que asista con el Ministerio Público que inició la carpeta de investigación, para que comunique que el cuerpo fue identificado en este instituto y que la autoridad ministerial, en caso de que así lo considere, autorice la entrega o en su momento incluso la exhumación para la entrega del cuerpo de su ser querido. Y esto es muy importante incluso también mencionar, porque en algunos casos no se tienen los recursos económicos, entonces también tratar de orientar en ese sentido de que hay instancias de gobierno en la Ciudad de México que pueden auxiliarles para poder cubrir estos gastos. Lo más importante es que la familia, los deudos, se sientan atendidos, como bien dijo Rosalía, pero también que se sepan que pueden estar apoyados de diferentes maneras para poder recuperar el cuerpo de su ser querido y también decidir el destino final que tiene.
Eso es muy importante, ¿no? Porque ya entonces, recuperando el cuerpo, ellos deciden el destino final de su familiar.
Totalmente, ellos son los que deciden, aunque en los casos médico-legales, que son todos los que ingresan al instituto, la mayoría de las veces la autoridad ministerial no autoriza la cremación, por tratarse de un caso médico-legal que pudiera generarse alguna circunstancia posterior a la inhumación y que requiriera un nuevo estudio. Si se autorizara la cremación, pues ya no tendríamos ninguna posibilidad de obtener tejido o de hacer una renecropsia para poder determinar alguna circunstancia. Por ese motivo, normalmente no se autoriza la cremación.
Pues sí, eso es, yo creo que es comprensible que no, que tiene que ser así para poder seguir investigando hasta el final los hechos.
Así es.
Doctor, pues de verdad que debe de ser un trabajo muy difícil, muy estresante, pero usted así lo eligió y le gusta hacerlo.
Definitivamente, porque además el Instituto Rosalía se ha convertido desde hace años en una área, en una institución formadora de recursos de capital humano especializado. En la Ciudad de México tenemos la fortuna de que acceden una buena cantidad de estudiantes de medicina y de derecho de pregrado para tomar algunas materias relacionadas con la materia de medicina forense, pero también es frecuente que otras instituciones del ámbito forense requieran de la asistencia para que hagan estancia su personal pericial. Es un ejemplo, hace algunas semanas estuvieron dos antropólogos forenses de Veracruz, del estado de Veracruz, para poder intercambiar formas de trabajo, el poder ver cómo se procesa en la Ciudad de México el trabajo en el instituto. Y así como ellos, otros tipos de especialistas pueden ser odontólogos, médicos. Entonces el instituto se ha vuelto también formador de capital humano especializado, y no solamente en medicina forense, también en odontología, en genética, en antropología y en otras diferentes especialidades.
Doctor Felipe Edmundo Takahashi, entonces, ¿cuáles son las funciones del Instituto Pericial de Ciencias Forenses? Estamos viendo que son muchas.
Son muchas, Rosalía. Ya habíamos comentado que tenemos actividades médico-forenses, tenemos actividades en química, que es parte de toxicología, para poder establecer consumo de drogas, por ejemplo, de sustancias, de alcoholes, de algún tipo de medicamento. También tenemos la posibilidad de llevar a cabo perfiles genéticos, no solamente en cadáveres desconocidos, también para poder determinar la filiación, es decir, el parentesco de un menor de edad con una persona que generalmente se niega a reconocer la paternidad. Tenemos también especialistas en psiquiatría para que puedan valorar el estado mental de una persona. Esto es sumamente importante para el juez, porque en base a esta determinación del psiquiatra puede establecer si una persona tenía el estado mental adecuado para reconocer que cometió un ilícito, o en su momento para estados de interdicción, es decir, si una persona ya de edad avanzada tiene la capacidad de entender sobre algunas circunstancias, sobre su tipo de bienes que tiene. Entonces es sumamente importante establecerlo. Edades clínicas que ya comentabas, en donde interviene el antropólogo, el odontólogo, el médico, para determinar si una persona es mayor de edad o menor de los 18 años. Tenemos también un especialista en entomología que nos ayuda a establecer qué tipo de fauna cadavérica se encontró en alguna víctima y poder aportar mayores elementos en la investigación. Y en el área de identificación, que ya comentábamos sobre antropología, odontología, fotografía, etcétera. Entonces, como puede ver, Rosalía, además de medicina forense, tenemos otra serie de actividades muy importantes. Y por último, el laboratorio de patología. Aquí en el instituto, el 80% de los ingresos de cadáveres tienen un componente violento en la muerte de la persona. El 20% restantes son personas que fallecen no por situaciones violentas, pero que la muerte es sospechosa o es una persona en condición de calle, y por lo tanto debemos de completar el estudio macroscópico, el estudio de necropsia, con estudios microscópicos, y por lo tanto el laboratorio de patología nos permite llevar a cabo este tipo de trabajo, de estudio, como complemento al trabajo de la necropsia. Entonces, en este sentido, el instituto es uno de los institutos a nivel nacional más completos, que tenemos las especialidades necesarias para desempeñar cabalmente el trabajo de medicina forense en especial.
Pues sí, ese es muy amplio todo lo que es la medicina forense, y es importante que nuestros radioescuchas sepan que todas las funciones que realiza este Instituto Pericial de Ciencias Forenses, que en donde no solamente van a ir las personas que ya perdieron la vida, sino que pueden ir a distintos estudios, pueden ser canalizados ahí.
Así es.
es muy importante. Y bueno, para que los canalicen tiene que ser un juez el que le designe que vayan a este instituto, o pueden ellos directamente asistir con ustedes.
Para cuestiones de certificación de lesiones, de estudios de necropsia, de estudios toxicológicos, sí debe ser canalizado por la vía legal, ya sea un ministerio público o una autoridad judicial, ya puede ser un juez o un magistrado. En caso de que sea un trabajo relacionado con la búsqueda de un ser querido, como lo hemos estado platicando durante esta entrevista, sí pueden venir sin ningún tipo de orden escrita, simplemente por el interés de buscar a su ser querido que se encuentra ausente o desaparecido.
Y yo creo que son muchos los casos en que ustedes les apoyan para que encuentren a este, desgraciadamente ya sin vida, a este ser querido.
Sí, así es. Diariamente tenemos la entrevista de varias personas que asisten al área de identificación, pero es parte del trabajo.
Pues sí, es parte de su trabajo y lo hacen, pues desde luego, yo creo que pues tratando de servir a la nación, ¿no?
Efectivamente, porque no solamente son de la Ciudad de México, pueden venir de cualquier parte de la República. En general, los desplazamientos no son tan sencillos y por ello nos hacen esta solicitud muchas veces a través de vías electrónicas, correo electrónico, o a través de comisiones estatales de derechos humanos o de la comisión local de búsqueda de cada estado.
¿Hay comisiones de búsqueda que están en comunicación con ustedes?
Sí, generalmente a través de la Comisión Local de Búsqueda, que es la de la Ciudad de México, a través de esta comisión es que tenemos contacto con el resto de la República. Pero aunque lo hicieran directamente, tenemos la obligación de atender estas necesidades.
Muy bien. Bueno, y las funciones del Instituto Pericial de Ciencias Forenses, sabemos muchas veces que alguien que está totalmente, que no se puede reconocer, ustedes tienen un departamento de fotografía que va logrando pues reconstruir a la persona, ¿verdad?
Fíjese que no. Directamente un escultor forense, porque hay una especialidad que es escultura forense, no lo tenemos como tal. Realmente utilizamos otros métodos para la identificación. La genética, la dactiloscopía, la odontología no son los únicos métodos. Tenemos más posibilidades. En la actualidad hay incluso softwares, hay programas para poder llevar a cabo una reconstrucción facial. Debo ser muy claro, en la actualidad el instituto no cuenta con esta tecnología, pero evidentemente estamos a espera de poder contar con ella. Pero mientras tenemos que echar mano de otros métodos de identificación para poder dar un servicio adecuado.
Muy bien, doctor Felipe Edmundo Takahashi, vamos a suplicarle que nos permita un momento, vamos al último corte y regresamos ya para finalizar nuestro programa con esta interesante entrevista con el director del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Regresamos, amigos. Pues estamos platicando con el doctor Felipe Edmundo Takahashi Medina, aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, el programa que llega a ustedes a través de 760 de AM ABC Radio, gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, y desde luego, pues gracias a nuestro director general Tony Macuso, su servidora Rosalía Guaún, en compañía de Lino Calderón, y agradeciéndole las facilidades que nos da el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Rafael Guerra Álvarez, para conocer el lado humano del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, las problemáticas que tienen para poder atender todo y cómo lo hacen con gusto, con gente capacitada. Hoy estamos platicando con el doctor Felipe Edmundo Takahashi Medina, que es el director del Instituto de Ciencias Forenses, y nos está platicando de las funciones del Instituto Pericial de Ciencias Forenses del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. ¿Algo más que nos haga falta platicar, doctor?
Pues primeramente agradecer el espacio, porque siempre estos espacios son muy importantes para poder dar a conocer este tipo de actividades que no solamente, y disculpen que sea repetitivo, auxilian a la autoridad ministerial y judicial, sino que también tenemos la obligación de atender a las personas que se interesan en este tipo de situaciones y se ven involucradas evidentemente en ellas. Agradecer esto, pero también comentarles que estamos a la orden en diferentes áreas. Esperemos que nunca requieran de estos servicios. Comentaba algún maestro de hace muchos años que somos médicos forenses para no servir a la sociedad, pero lamentablemente se requiere de este tipo de actividades porque son sumamente importantes para poder colaborar en la investigación de algún delito, no solamente en el homicidio, sino en cualquier tipo de delito o de investigación o de juicio que se tenga que llevar a cabo. Para eso estamos, para poder resolver cuestiones médicas, biológicas, relacionadas con el derecho penal en general. Entonces estamos a la orden y agradecidos con Rosalía por este espacio.
Al contrario, doctor, y bueno, ¿han aumentado el número de casos en esta pandemia o han disminuido?
Lamentablemente, hablando de cadáveres, sigue aumentando alrededor de un 10% el ingreso de cadáveres para estudios de necropsia. No quiere decir que todos ellos tengan una relación directa con casos de COVID. En algunos países, sobre todo de Europa, todos los casos que fueran sospechosos de COVID, así fueran con antecedentes traumáticos, se practicaba el estudio de PCR para poder confirmar el diagnóstico. En la Ciudad de México no hacemos este proceso de confirmación y por lo tanto tenemos que tener mayor cuidado en el trabajo para evitar algún tipo de riesgo mayor con la actividad en el cadáver o con las personas vivas. Pero sí ha incrementado el ingreso de cadáveres en este 2021.
Han aumentado, desgraciadamente. Y bueno, pues no tienen que ver con COVID, pero sí el estar encerrados, hay más violencia en las casas, ¿no cree, doctor?
Fíjese que nosotros no tenemos todo el entorno y el contexto necesariamente del antecedente. Sabemos que pudo haber fallecido en una casa-habitación, en algún lugar público, pero no necesariamente tenemos la información completa, porque la carpeta de investigación actualmente restringe muchos datos. Quien tiene esta información sería la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad.
Ustedes nada más reciben los asuntos y tratan de resolver el motivo por el que falleció la persona.
Exactamente, dentro de los objetivos principales. Es así, Rosalía.
Qué bien, doctor. Pues de verdad que es muy importante todo lo que realizan ustedes en este Instituto de Ciencias Forenses, en donde también están formando a los nuevos médicos forenses, ¿verdad?
Así es una de las actividades que, si bien es cierto, no están necesariamente contempladas, el contar con una institución de este tipo, con un inmueble y con instalaciones y tecnología adecuada, nos permite llevar a cabo esta capacitación, esta parte práctica, que es sumamente importante. No tiene ninguna comparación, y hablamos no solamente de la medicina forense, sino de cualquier especialidad médica, el trabajar, el practicar con cadáveres a practicar con dummies. No es nada igual esa posibilidad de trabajar con especímenes biológicos. Nos da esa posibilidad de aprender mucho más, y debo de comentarle que en el instituto el 97% de los que trabajamos en el área médica están especializados en medicina forense. Eso nos da también la posibilidad de que quien transcurre para capacitarse en esta institución también tiene esa posibilidad de retroalimentarse de conocimientos del personal adscrito a esta dirección.
Claro. Y bueno, ¿ustedes también están capacitados para poder donar órganos en caso de que sirvan de los cuerpos que llegan ahí con ustedes?
Qué bueno que lo pregunta, Rosalía. Fíjense que en el instituto, al ingresar un cuerpo, ya no es útil el tejido para donación o trasplante. Eso se tiene que hacer en el medio hospitalario. Debemos de recordar que estas donaciones cadavéricas tienen que ser de personas que tienen una muerte encefálica y que ellos previamente autorizaron, o los disponentes secundarios, es decir, la esposa o los padres, autorizan la donación de órganos y tejidos. Esto tiene que ser en el medio hospitalario, en donde estamos colaborando hasta hace año y medio, hasta antes de el inicio del problema de salud por la pandemia, era el facilitar las instalaciones a personal médico que procura órganos. Son médicos cirujanos en general que se dedican a hacer esta extracción del órgano para que otro equipo pueda trasplantarlos en el receptor. Pero no, definitivamente ningún tejido de cadáveres que ingresen al instituto son útiles para trasplante o donación. Debo recordar que cuando hay ingresos de cadáveres al instituto, ya transcurrió por lo menos 12 horas de que la persona falleció.
Y ya es imposible que sean útiles. Doctor, ¿y cuando llegan personas familiares que no tienen recursos para poder hacer la cremación, hay un apoyo para ellos?
Para todos los servicios de destino final, no por parte del tribunal, pero sí hay instituciones dentro de la fiscalía que les permiten cubrir los gastos. En atención a víctimas, por ejemplo, pueden orientarlos y apoyarlos económicamente para ello.
Muy bien, qué bueno que existe ese apoyo, aunque bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México no le corresponde. Ustedes, su función es otra.
Así es, la actividad que nos requiere el Ministerio Público es practicar el estudio de necropsia, determinar la causa de muerte, entregar un certificado de defunción y hacer el aviso al registro civil del fallecimiento de una persona. A otra instancia le corresponde este tipo de apoyos.
Ustedes realizan el certificado de defunción diciendo si esta persona fue, de alguna manera asesinada, ¿no?
Fíjense que nosotros determinamos causa de muerte, que es diferente a tipo de muerte. Porque el tipo de muerte efectivamente puede ser de tipo homicida, suicida, accidental, pero no tenemos la seguridad sobre ello. Una persona que está suspendida, que aparentemente está ahorcada, podríamos nosotros incurrir en algún error al determinar que se trató de un suicidio y no de un homicidio o de un accidente. Por lo tanto, si bien es cierto, en el certificado de defunción hay un rubro donde normalmente se menciona cuál es el tipo de muerte, en general nosotros mencionamos que se ignora, porque la investigación es la que va a llevar al Ministerio Público para establecerlo. El MP es el que tiene la obligación de determinar si se trató de un homicidio, suicidio o accidente.
Ah, muy bien. Ustedes únicamente proporcionan todos los datos referentes a la muerte.
A la causa de muerte.
A la causa de muerte.
Exactamente.
Qué bien, doctor. Pues es muy complicada su labor y muy importante para nuestra Ciudad de México. La verdad que le agradecemos muchísimo el que haya platicado con nosotros. ¿Algo que quiera decir para despedirse, doctor Felipe Edmundo Takahashi?
Reiterar el agradecimiento por este espacio y referir que el instituto y el personal que está adscrito al instituto estamos a la orden de los usuarios que lamentablemente tengan que asistir a esta área para poderlos orientar y atender como se debe.
Muchísimas gracias, doctor Felipe Edmundo Takahashi Medina, director del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Y bueno, pues agradecerle desde luego al doctor Rafael Guerra Álvarez, presidente de este Tribunal de Justicia, las facilidades que nos da para que nuestros radioescuchas se enteren de lo que sucede dentro de este tribunal, lo que el lado humano del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Agradecemos mucho la oportunidad que nos brinda el director de comunicación social, el licenciado Salvador Martínez, gracias desde luego a Efraín Acosta, a Medley, por permitirnos hacer estos contactos con los diferentes funcionarios del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, su servidora Rosalía Buaún, a nombre del director general de la revista Cúspide Liberal Metropolitano, Tony Macuso, les agradecemos, gracias a Fernando Siris aquí en la cabina, a Isabel Hernández y desde luego allá en la revista a Gabriel Sendejas, al señor Antonio Gres y a Martín Aguilar. Su servidora Rosalía Baún y Lino Calderón, los esperamos el próximo martes a las 3 de la tarde aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, el programa que llega a ustedes gracias al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y muchas gracias hoy al doctor Felipe Edmundo Takahashi Medina por esta entrevista. Hasta la próxima, amigos.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. La Voz